Radio Popular, la radio de Vizcaya. 100.4 FM y 900 onda media. La tertulia de Egunon Vizcaya.
Off to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the third row. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados. Sebas García, ¿cómo estás, Sebas?
Oso hondo.
Jon Arregui.
Caixo.
Y Ángel Toña, ¿cómo estás, Ángel? Venga, pues vamos a empezar, si os parece, ya con algunas de las cosas del día. Ángel, que te acerques un poco el micro, que nos van a chillar los técnicos.
A ver.
Bueno, a mí te están chillando los técnicos. Tú no les oyes, pero te están chillando. Sí. Bueno, y voy a invitar a los oyentes a que a través del 688-88-7788 vayan dejando precisamente sus comentarios en un día como el de hoy. Bueno, una jornada en la que, pues bueno, de lo malo, nos ha llegado una tregua en esa guerra que está abierta. No sabemos si esto realmente va a poder durar o no va a poder durar, pero es mejor tener una tregua que no tener una guerra, está claro, ¿no? Estados Unidos e Irán, que han alcanzado un alto el fuego de 2 semanas. Trump avanza que ayudará a descongestionar Hormuz, aunque todavía ya veremos a ver cómo queda eso. Lo que sí ha anunciado Irán es un paso seguro por el estrecho de Hormuz y coordinado, eso sí, por sus fuerzas armadas, fundamentalmente, ¿no? Estados Unidos reivindica una victoria, pero bueno, Donald Trump lleva reivindicando victorias desde hace ni se sabe cuánto, desde que empezó esto. Y el gran problema, pues, es Israel, ¿no? Porque en Pakistán, que estaba de por medio, decía que esto se iba a extender al Líbano, y Israel ha dicho que no. Y en el Líbano sigue sus operaciones de desmantelamiento de toda la zona sur, ¿no? De prácticamente convertirlo aquello en escombros. Bueno, vamos a empezar por la parte positiva, es decir, un alto el fuego, y a partir de ahí que se hable, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo no tengo palabras para juzgar la situación, porque es tan confusa, que no sabes. O sea, evidentemente la dimensión de lo principal es que hay un alto fuego, y eso es positivo, de eso no hay duda, pero no sabes ni las características ni las condiciones. Los sujetos siguen siendo los mismos, Trump sigue siendo el mismo, Israel sigue siendo el mismo. Entonces, bueno, una alegría bastante contenida y bastante dudosa es mi actitud.
John.
Bueno, yo creo que esto nos deja lecciones importantes, ¿no? Leí ayer que las tasas de aprobación entre la población norteamericana a la guerra es apenas un 28% y un 59% está en contra.
Hombre, se le ha revelado todo el mundo maga. Sí. Bueno, parte del mundo maga. Se le ha revelado a Donald Trump.
A eso iba. Entonces, yo creo que tiene una derivada. Bueno, la primera, bueno, pues que parece que evitamos una escalada bélica muchísimo mayor, porque había un presidente de Estados Unidos que, aunque parezca mentira, estaba diciendo que iba a eliminar una civilización de la faz de la Tierra, y eso es apología del exterminio y del genocidio, ¿no? Son crímenes de guerra, está tipificado en el derecho internacional, y que el presidente del país más poderoso de la Tierra se permita hacer este tipo de declaraciones es terrible. La derivada buena es que parece ser que en Estados Unidos tanto la ciudadanía como mucho de su mundo ha empezado a ver la luz. Hay un artículo bastante bueno sobre este tema ayer en El País, ¿no? Donde dice: el mundo maga se ve repugnado por lo que está haciendo Trump. Y por hacer un símil, es como si en España gobernase Santiago Abascal y tuviese a Macarena Olona pidiendo que se invoque una enmienda de la Constitución para destituirle, o a Vito Quiles y a Javier Negre todos los días hablando en sus programas de la tele y de la radio contra él, ¿no? Pues eso está pasando dentro del mundo maga. Entonces, creo que eso es importante. Hay mucha gente invocando la enmienda 25ª de la Constitución, que implica tomar al presidente por incapacitado y sustituirle. Y eso, con unas elecciones en el mes de noviembre, pues implica que pueden pasar cosas que sean positivas para la humanidad, ¿no? Veremos hasta dónde.
Positivos para la humanidad. ¿Qué pasaría porque descabalguen a Donald Trump? Aunque te voy a decir una cosa, John. Tampoco me fío yo de los que tiene alrededor, ¿eh? Del Vance y compañía, el vicepresidente. Ángel, ¿cómo lo ves? Acércate, pues, Ángel.
De momento bien, luego veremos. De momento pelota fuera. Y esperemos que la pelota fuera dure mucho tiempo y para siempre, ¿no? No, yo creo que es tan impredecible lo que puede hacer Trump y el propio Israel, ¿no? Que no ha declarado el alto al fuego y por lo tanto puede seguir haciendo lo que le dé la gana con el placet seguramente de Trump, ¿no? No sé, contento, porque lo primero que he hecho naturalmente, hombre, no es que no haya dormido, pero sí que me acosté preocupado y me he levantado. Y lo primero que he hecho ha sido mirar qué había podido pasar por la noche y me alegró. Bueno, todos éramos conscientes de que Estados Unidos, por mucho Trump que tenga adelante, no puede exterminar una población de 90 millones de iraníes.
Es que, ¿sabe lo que pasa? Que la retórica que utiliza Donald Trump, que es terrible, y yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a aprender, porque esto no podemos dejarlo que pase tranquilamente. Que alguien esté amenazando, un presidente de un país, que esté amenazando a otro con arrasar una civilización, que es lo que dijo, me parece una auténtica barbaridad.
La civilización que dio origen, por otro lado, a nuestras civilizaciones, ¿no? La civilización de la antigua Mesopotamia, de Babilonia, entre el Tigris, el Éufrates, el paraíso terrenal, en fin, todo lo que tú quieras meter de historia de la civilización del mundo está allí, ¿no? Concentrado entre Irán, Irak, Siria e Israel, ¿no? Desde el Golfo de Pérsico hasta el Mediterráneo, ¿no? Bueno, pues de momento vamos a respirar tranquilos.
Bueno, cuando vamos a que la retórica frente a Gaza, por ejemplo, ¿qué valor tiene que la retórica? O sea, ¿qué importancia das a la retórica?
No, nada. Ninguno,
lo terrible
de
esta situación es lo que ha sucedido en Gaza.
Y lo que está sucediendo
en el Líbano ahora.
Y lo que está sucediendo.
Está sucediendo en Irán. O sea, eso es lo terrible, que la gente se pueda permitir. Y lo que sucedió de otra manera en Venezuela, ¿no? Que viene un presidente de otro país y dice eso. La retórica tiene su importancia, pero yo le doy una importancia secundaria. Ya sabemos que.
Sí, lo que pasa es que tú empiezas a hacer normal el que alguien hable de arrasar una civilización y acaba arrasándola, ¿eh? Es lo que hace Israel.
No puede, afortunadamente
bueno,
no puede.
Israel, por ejemplo, cosifica de tal manera, o los ha cosificado durante tantos años a los palestinos, que los persigue sin pudor. Pero sin pudor y sin ruborizarse. Los persigue hasta su aniquilación.
¿Por la retórica?
No. La retórica es lo que sirve para generar un caldo de cultivo. Eso es lo que yo considero
no
que pasa con estas cursos.
La retórica. Lo que pasa es que a mí me parece que lo grave son las bombas.
Hombre, claro que es lo grave. Pero primero, antes de tirar una bomba, tiras una palabra. Y luego, a partir de la palabra, llegas a tirar la bomba.
La grave situación es que el pueblo judío está aceptando la política de Netanyahu, de alguna manera. Y Estados Unidos también está aceptando. Porque que sea reelegido y yo no tengo nada claro que no vayan a reelegir, ¿no? O sea, quiero decirte que hay una corrupción una degeneración, o no sé cómo llamarlo, de la sociedad civil que permite que salgan esos monstruos y los apoya. Eso es lo que es preocupante. Yo en eso ahí no veo un cambio fundamental. Ojalá se dé ese cambio, ojalá la sociedad comience a reaccionar y no potencie a monstruos como ese, como Netanyahu, o como Putin, o como Trump. Pero eso es lo que me preocupa a mí. O sea, la retórica, bueno, sí, la retórica está mal, pero...
Bueno, la parte buena es que, hablando de Truman, leí ayer también que las encuestas de valoración presidenciales, Trump está considerado ya el peor presidente de la historia de Estados Unidos tras Truman y Nixon, y tiene un índice de aprobación más bajo que el más bajo que llegó a tener nunca Biden al final de su mandato. Y sigue bajando, ¿no? Entonces, yo creo que los norteamericanos, se han dado cuenta, de qué va la película, del monstruo que han sentado en la Casa Blanca y de las implicaciones que esto tiene para su bolsillo. Y que al ciudadano estadounidense le suba el precio de la gasolina, que ahí ya sabéis que es muy barata, pues eso implica que están empezando a sufrir las consecuencias de una guerra a muchos miles de kilómetros en su propio bolsillo, ¿no? A eso se suma que van arrastrando una inflación muy alta, a que no tienen un sistema sanitario público, a que los precios de los alquileres y las hipotecas están disparados también ahí. Entonces, como decía aquel otro candidato presidencial en Estados Unidos, es la economía, estúpido. Entonces, posiblemente parte de lo que se va a llevar a Trump por delante va a ser el desastre económico que está generando. El problema es que nos lo genera a nosotros también, ¿no? Y para mí mi duda o mi pregunta sobre todo es, después de que el presidente de Estados Unidos haya amagado, y sabemos que detrás de el borrar una civilización lo que se esconde, ¿no? Está hablando de guerra nuclear. Entonces, después de que el presidente de Estados Unidos haya amagado con esto, no hemos tenido ni una sola voz en la Unión Europea. Me he metido esta mañana y Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, y Kaya Kallas, que es la alta representante para la política exterior, ninguna de ellas ha tuiteado en los últimos 5 días.
Están de fiestas.
Pues yo pensaba que en Alemania y en Bélgica no había... La semana de Pascua no era ya festiva, pero bueno, igual puede ser eso, ¿no?
Que están de fiesta en general.
Pero lo que me sorprende es que representantes políticos de altísimo nivel... que están, que son hipertuiteras, todos los días sientan posición, sobre todo lleven 5 días y no hayan tenido ni 5 minutos para que desde Europa digamos algo. Entonces, ¿vamos a seguir lamiéndole las botas a Donald Trump?
Uh-huh. Ángel, nada, ¿no?
No tengo especialmente más que decir. Yo creo que es un tema tan imprevisible y tan agotado que... Mejor no hablar más, ya veremos.
No, a mí me preocupa, ¿eh? Yo cuando te decía lo de la retórica es por eso, porque primero llega el insulto, llega el señalamiento, llega la despersonalización del rival y al final acabas lanzando bombas con tranquilidad. Y como además da la casualidad de que no hay consecuencia alguna, o sea, nosotros...
Pero este mundo, no es cuestión de la retórica, es cuestión de la política.
Que sí, pero que este mundo no tiene capacidad luego para a esta gente ponerle contra las cuerdas.
Pues eso es lo preocupante.
No tiene capacidad.
Eso es lo preocupante.
Israel, por ejemplo, está ahora mismo gobernada por un genocida y no pasa absolutamente nada. Y seguro que, dependiendo de qué gobierno esté, pues le colocarán medallas o le invitarán a que participen en diferentes
ahora
foros.
Ahora nos podríamos plantear lo de Adorno y todos esos filósofos de la escuela de Frankfurt, ¿no? Y de los muertos que ha habido con esta locura de Trump en Irán, ¿qué pasa con esos?
Nada.
Pues eso es
esos son daños colaterales.
Eso sí que no es retórica.
Pero esos son daños colaterales para esta gente. Para esta gente son daños colaterales.
Es lo que hay que denunciar. Eso.
Hombre, claro, eso es lo primero que...
Que la locura de esos señores no es solamente una locura retórica, que las frases, al fin y al cabo, las frases no matan, en principio.
No, pero yo creo que sí, que son antesala. Yo cuando tú hablas de arrasar una civilización, estás ya sentando las bases de una justificación. Y a mí eso me preocupa mucho.
Dice,
ese previo, lo claro que me preocupa más que la gente, pero es como cuando me viene un bueno, iba a decir una barbaridad, cuando me viene alguien y me dice eso de, es que ¿y qué dices de las mujeres en Irán? Ah, no, y las bombardeo, ¿no? Para defenderlas y para liberarlas, como el otro día se permitió decir Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Que el pueblo iraní estaba encantado de que Estados Unidos e Israel estuvieran bombardeando el país. Y dices, hombre, pues no son palabras huecas.
Es terrible. Dice,
es algo más.
Dice Andrea Rizzi, que es periodista experto en geopolítica internacional, que más que la muerte de la civilización iraní, lo que se está produciendo es un suicidio de la hegemonía del imperio estadounidense.
Sí, sí. Entonces, estoy de acuerdo en eso.
Yo sí que creo que después de todo esto hay una derivada positiva, y es que creo que esto nos lleva a los europeos a por primera vez en la historia ser dueños de nuestro propio destino. Que nos tenemos que despertar y tenemos que ser capaces de empezar a pensar que estamos solos, que los aliados que teníamos al otro lado del océano ya no existen, y que incluso pues no buscan un futuro positivo para Europa, y eso implica empezar a apostar por la transición energética de verdad en Europa, por la industria europea, por la autonomía estratégica, por el derecho internacional, por la igualdad de las mujeres y de los hombres y de los colectivos minorizados, y son cosas que creo que nos distinguen a los europeos desde la proclamación de la Carta de Derechos del Ciudadano. Y creo que tenemos ese potencial, pero tenemos que despertar y darnos cuenta que tenemos que luchar por nosotros mismos, o si no, al otro lado ya no tenemos amigos.
Uh-huh. En esto sí creo que hay que incidir en lo que dice John, ¿no? Creo que nos estamos dando cuenta, y repito sus palabras, ¿no? De que lo que entendíamos por Occidente, que incluía a Estados Unidos... Vamos a situarlo en la vieja Europa... Y vamos a mirarnos un poco en el sentido más solidario a nuestro propio ombligo y vamos a reconocer que en Europa reside la mayor soberanía democrática más amplia del mundo y por lo tanto caminemos por nuestra propia senda, ¿no? Sin la tutela de los Estados Unidos de América, sin temor a Rusia y a China, sabiendo que somos menos potencia militar que ellos, que cualquiera de ellos, pero sabiendo que tenemos más capacidad democrática y de pensar en el futuro del mundo con cierto nivel de solidaridad mayor que lo que estamos viendo en las grandes autocracias que hoy gobiernan el mundo, que son Estados Unidos, Putin, Rusia y China, ¿no? Y yo creo que eso es una buena reflexión para estos momentos.
Bueno, dice algún oyente, estaban haciendo referencias a algunas de estas cuestiones, algunos dicen que estamos comentando la guerra de estos dos, habla de niños tontos y no se está y no están amenazando a un país, están amenazando a un mundo y es hora de que las naciones llamen a consulta a sus embajadores para aislar a estas dos personas, habla de Trump y de Netanyahu. Otro que hace referencia a que hemos criticado la situación de Venezuela o de Irán, qué fácil es, pero no criticamos lo que está sucediendo en Estados Unidos, que existe una gran pobreza y se mueren las personas por falta de atención médica y por necesidad de alimentación adecuada. Es el gran problema que tiene interno precisamente Donald Trump, y se le revelan porque en principio en su segundo advenimiento, porque él casi se considera un dios, pues en su segundo advenimiento había dicho que se iba a preocupar de las cosas de casa, ¿no? Y la verdad es que parece que está tapando sus cosas en casa, las está tapando con guerras fuera. Dice, Europa no ha hecho nada. Es más, bueno, sí, apoyar militar y económicamente a Estados Unidos e Israel. Y claro, si dices algo, eres antisemita. Bueno, estas son las coletillas habituales, que son las acusaciones habituales que a uno le suelen hacer, ¿no? Algunos están ya que harto de las diatribas precisamente del presidente de Estados Unidos y que habría que silenciar sus ocurrencias y no darles altavoz. Otros dicen que Europa es un desastre, pero ¿qué decís, por favor, si nos hemos pasado la vida robando a otros países? ¿Pero de dónde viene nuestro nivel económico y social? De lo robado, hablan de las colonias y de todo lo que Europa ha tenido por el mundo, claro. Bueno, dice... un oyente que estaba diciendo que mandaba esto desde un WhatsApp, desde un ordenador, por el día sin móvil, porque he hablado hace poquito del día sin móvil. Hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Taller Ibarra Motor sabemos que cada coche tiene su historia, por eso lo revisamos y reparamos como si fuera nuestro. Mecánica, mantenimiento, frenos, aceite, neumáticos y sobre todo, confianza. Calle Rafaela Ibarra 2, Deusto, Taller Ibarra Motor. Tu coche en buenas manos, 644-047-147.
El Gremio de Pastelería Artesana de Vizcaya festeja la Semana Santa con auténticas obras de arte de chocolate, los huevos de Pascua, las monas y miles de deliciosas figuras. Rico, sano y artesano en las pastelerías del Gremio de Vizcaya. Las de la Carolina y el Distintivo, aquí Pastelería Artesana.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Radio Popular. Herri Ratia. Mucho más cerca de ti.
Bueno, pues estamos aquí en plena tertulia y mira, os voy a llevar a un tema que se acaba esta mañana porque estos días he tenido más tiempo y me he podido leer un informe de Oxfam, es un informe recurrente y os lo voy a sacar a pasear. Es recurrente porque se han cumplido ya 10 años de los papeles de Panamá y ocurrió como cuando con el COVID, ¿no? Que salieron todos aquí rasgándose las vestiduras y diciendo que, bueno, que ya era bueno, de aquí nos iba a pasar, que era un punto de inflexión, que se iba a regenerar todo lo que era la política fiscal en el mundo, vamos, que íbamos a hacer, a correr por ciudades y paraísos que, donde los ríos de leche y miel iban a circular sin, ¿no?, con tranquilidad absoluta. Bueno, pues resulta que no, han pasado 10 años y hoy sabemos, y el último informe así lo demuestra, que más de 3,55 billones de dólares permanecen ocultos sin tributar en paraísos fiscales, en guaridas fiscales, ¿no? El 80% de ese dinero pertenece al 0,1% más rico del planeta. O sea, no es la generalidad, ¿no? Y lo que sabemos es que esto no es un fallo del sistema, porque es el sistema que está funcionando tal y como ellos lo tienen configurado, lo tienen previsto. Aquí realmente, cuando hablamos de fiscalidades, somos los que dependemos de un salario, los que dependemos de una nómina, los que contribuimos y los que no, ¿no? Y los que no tenemos la posibilidad de llevar nuestro dinero a ningún paraíso fiscal, primero porque no tenemos cantidades suficientes para pagarnos siquiera el embarque, ¿no? Esta es otra de las realidades, ¿no? Y a mí esto también me preocupa mucho. A mí estas grietas del sistema me preocupan un montón, porque ahí están realmente, esa impunidad fiscal de los superricos es la que nos está llevando, bueno, a generar unas sociedades de máxima desigualdad. ¿Qué, Ángel?
Yo creo que es el talón de Aquiles del siglo XXI, ¿no?
El capitalismo en su cruda, en
es
su crudeza.
El talón de Aquiles. Yo creo que hemos resuelto muchas cuestiones de democracia política, pero no hemos sabido resolver la democracia económica, ¿no? Es una asignatura no solo pendiente, sino cada vez más pendiente, porque en general, ¿no?, con algunos signos a veces de que, bueno, ayer creo que aparecía la noticia de que los salarios más bajos en los últimos no sé cuántos años pues han crecido más que los más ricos, más altos, pues bien, con algunos puntos sueltos de algunas mejoras muy puntuales. Por lo demás, la cuestión de la desigualdad social dentro de cada país y entre países es con diferencia la asignatura pendiente de resolver de la democracia política, sin duda. Lo que ocurre es que cuando la quieres afrontar con serenidad y con buena voluntad, te encuentras, ahí sí que te encuentras no con Trump, sino con muchos Trumps en el mundo. Cada país mira a su propio ombligo y cada país se quiere convertir, quieras que no, en su pequeño paraíso fiscal para decir lo mío, no me lo toques. Y esta es una cuestión de solidaridad internacional. Y si no, no hay respuesta suficiente para hacer frente a la desigualdad. Uh-huh. O sea, si no somos capaces de ponernos de acuerdo en tributaciones razonables, no decir mínimas, de las multinacionales en todo el mundo, si no somos conscientes de que las fortunas, y no hace falta ser gran poseedor, tenedor de fortunas, pueden decidir con libertad que se van de aquí a Abu Dhabi a vivir porque allí no se pagan impuestos, o a Luxemburgo, o a Irlanda, o a Andorra, o a La Rioja, o a Álava, me da igual, ¿eh?, porque es que todos actuamos de la misma manera. No podemos resolver esta cuestión, porque la democracia exige también respeto a las decisiones de la libertad de las personas individuales. Y las personas que tienen un patrimonio determinado, pues razonablemente cuando ese patrimonio empieza a tener que ser gestionado profesionalmente, pues hay ingeniería económica, contable y fiscal suficiente como para poder alojar ese capital en lugares donde la tributación es mínima. Y eso es lo que produce las desigualdades. Las desigualdades no las produce el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que ese razonablemente pues tiene pocas variaciones. Hoy mismo estamos viéndolo, ¿no?, en el conjunto, por lo menos, de Europa. Lo que produce las desigualdades son los movimientos de capital, de patrimonio. Y eso es intocable.
Pero es intocable porque los gobiernos quieren que no se toque.
Los porque los gobiernos dependen dependen, o sea, los gobiernos a su vez dependen de los ingresos fiscales para poder ofrecer también a sus ciudadanos en aras del interés general, pues mejoras. Y cada gobierno busca maximizar naturalmente sus ingresos. Y a veces es verdad esto de que cuanto más impuestos cobro, menos recaudo. También es verdad. ¿Por qué? Porque siempre hay un país vecino en el que alojarse para no pagar los impuestos que tú me quieres.
Pero alguien habrá que tendrá que denunciar ese
país. Es una autoridad mundial.
Tú tendrás
pero
que
es una autoridad mundial.
Que Luxemburgo, que si Países tenemos, Bajos, Irlanda y tal, no
si
sean tus competidores.
A una ONU que no es capaz ni siquiera de tener voz en el terreno político, mucho menos en el terreno económico, en el que ni siquiera tiene competencia.
Sebas.
Bueno, yo creo que lo que habéis dicho es verdad, todo lo que habéis dicho es verdad y estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Lo que pasa es que a mí me parece que hay que ver dos dimensiones del problema. Una parte es que el sistema económico es un sistema muy expansivo, es como el globo, o sea, el Big Bang, ¿no? Todavía este mundo está en expansión. Entonces, lo grave es que en este mundo de expansión las distancias entre unos y otros se están aumentando. Y eso es lo que está generando una visión catastrófica y de muchos, muchos muy ricos y muchos más pobres. O sea, ha aumentado la divergencia entre las clases sociales. Eso me parece que es un fenómeno que es verdad. Pero también hay que reconocer que en las clases más bajas han mejorado su nivel de vida. El sistema este tiene esas dos virtudes. Por una parte, yo me acuerdo cuando antes, ahora ya no los puedo seguir, pero antes cuando seguía hace 20, 25 años, los informes de pobreza del mundo eran peor que los ya actuales, a nivel de educación, a nivel de asistencia médica, a nivel de retribuciones salariales, a nivel de asistencia a clases, a nivel de aguas, etcétera. Era peor que en la actualidad. Eso ha mejorado. Lo que pasa es que lo que ha empeorado ha sido la diferencia entre los pobres y los ricos. Eso ha aumentado terriblemente, ¿no? Y ahí sí que tiene, ahí es donde tiene sitio la política fiscal que estamos mencionando, ¿no? O sea, pero que se pueden los dos fenómenos. No es que los pobres de hoy vivan peor que los que vivían hace 25 y 30 años, ¿no? En Bilbao hoy no vemos las, sigue habiendo problemas de vivienda, pero no vemos las cachabolas que había a 50 metros de aquí, ¿eh? O sea, el mundo ha mejorado los niveles de pobreza en general. Lo que pasa es que la diferencia de un pobre y un rico en este momento es muchísimo más grande que la de años. Y eso hace que la situación sea mucho más incómoda y mucho más injusta que antes, ¿no? Y ahí es donde tendría que incidir la política fiscal, ¿no?
Pues yo me lo llevaría a una derivada un poco más cercana, porque creo que mis compañeros han hecho ya el análisis externo bastante bien, ¿no? Yo lo que diría es que en esta época donde no está de moda pagar impuestos, ¿no? Porque la extrema derecha se ha dedicado a patrocinar un montón de gente que nos lo cuenta día y noche en los medios de comunicación y en las redes sociales. Luego no nos damos cuenta, o mucha gente no se da cuenta, de que si no hay impuestos, pues no tienes un sistema sanitario universal como el que tenemos, no hay prestaciones de desempleo, no hay pensiones y todo eso. Pero bueno, ellos están en lo suyo, ¿no? Bueno, pues en un mundo donde parece que no está de moda pagar impuestos, yo creo que los vascos hicimos una cosa que creo que es síntoma de cierta valentía hace unos años, que tuvo muy mala prensa, y fue todo aquel tema de regularizar, el tema de los impuestos a la SICAV, ¿no? Era una figura para gente que tiene muchísimo dinero, que pagaba muy pocos impuestos, y entonces hubo un debate sobre si las haciendas forales aplicaban un mayor porcentaje de impuestos o no. Y había mucha gente que defendía que no, porque se iban a marchar. Porque en el Estado eran un 1% y aquí les íbamos a meter bastante más. Y entonces en ese debate los vascos elegimos pues que preferíamos que se marchasen, pero que si estaban aquí tenían que pagar más. Y tenían que pagar lo que era justo. Y muchas se marcharon. Entonces creo que eso ha sucedido también con otras cosas. En Euskadi las haciendas forales tienen una tasa mínima en el impuesto de sociedades que es bastante más alta que la que hay en el Estado y en muchos puntos de Europa, ¿no? Y mientras a nuestro alrededor a veces se compite desde ciertas comunidades autónomas por hacer dumping fiscal y a ver quién paga menos impuestos y luego lloramos a papá Estado de que necesitamos dinero para la sanidad o para la educación, pues nosotros siempre hemos sido responsables en ese aspecto. Entonces yo sí que creo que en Euskadi hay una cierta conciencia ciudadana del valor de pagar impuestos y más allá de eso del valor de la redistribución de la riqueza. Quizás derivado de que como país industrial somos conscientes de los beneficios que ha traído que la diferencia de sueldos entre el que menos ganaba en una fábrica y el que más ganaba en la fábrica si era pequeña y no como las multinacionales, que es multiplicado por miles, pues eso implica una sociedad más justa, una sociedad mejor, una sociedad donde se consume más y al final es bueno también y se cierra el círculo, ¿no? Entonces, creo que seguimos teniendo cierta conciencia de ese tipo, ¿no? Y que al final somos conscientes de que nuestro sistema de bienestar es mucho mejor del que otros países que nos rodean, precisamente porque pagamos más impuestos. Y termino. Creo que además esto puede ser un ejemplo para esa Unión Europea del futuro que decíamos que tenemos que reconstruir y hacer más fuerte y hacer más grande, porque tenemos 27 haciendas más 4 haciendas forales que se sientan pues en prácticamente en la misma línea de igualdad. Tenemos que tener una voz en Europa que todavía no la tenemos en materia económica, pero la vamos a tener. Y yo creo que ahí puede haber un ejemplo de redistribución de riqueza, de unos impuestos justos y de lo que eso implica para una sociedad avanzada.
Creo que hay una conciencia individual de personas físicas, incluso una tributación de personas físicas mejor que hace 100 años, que hace 50 años y que hace menos años. El problema radica en que hace 100 años la gran parte de las rentas y los patrimonios los tenían, eran titulares las personas físicas, pero hoy los titulares del patrimonio y de las rentas que generan mayor desigualdad no son las personas físicas, sino personas jurídicas, son sociedades. Y las sociedades, no olvidemos, todavía hasta hace 10 años en España, ni siquiera tenían responsabilidad penal, no eran sujetos de responsabilidad penal. Por lo tanto, las sociedades no tienen alma. O sea, yo, a título personal, incluso como vasco, puedo estar contribuyendo bien con mi renta, razonablemente bien, en mis impuestos. Pero mi mayor patrimonio, si soy una persona rica, está en persona jurídica. Y esa persona jurídica hoy es de aquí y mañana es de allá. O sea, no tiene... y eso se maneja con otros hilos completamente diferentes. Y las grandes fortunas, las grandes, el gran patrimonio hoy pertenece a las personas jurídicas que se mueven con hilos, que se mueven con contratos, que se mueven con escrituras. No se mueven físicamente, se mueven de manera inmaterial, con papeles. Y los papeles de Panamá que ha sacado a relucir son, bueno, un ejemplo. Hoy el patrimonio está en papeles, no está en personas. Y esos papeles se mueven con una enorme volatilidad. Y parece que uno no tiene conciencia de que uno es responsable de los papeles que genera también. Pero en el momento en que uno tiene un patrimonio y ese patrimonio está en papeles, parece que ya esa responsabilidad ya no es mía, es de la sociedad.
No, creo
que este es un análisis tenemos que hacerlo así.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso.
Y a los papeles no se les gobierna tan fácilmente como las personas.
Estos súper ricos que tienen el dinero fuera y en paraísos fiscales no están con su nombre y apellido en una cuenta corriente.
Pero ni siquiera cualquier persona que tenga un patrimonio, me da igual, por encima, ¿cuánto vamos a poner? De 1 millón de euros, me da igual. Tiene algún tipo de ingeniería fiscal pequeña. Y conforme más patrimonio tienes, pues más compleja, convirtiendo su patrimonio en papeles, en sociedades.
Bueno, pero eso es porque permitimos que sea así.
Pero, a ver, el mundo en ese sentido, yo soy optimista y pesimista, pero claro que hay que combatirlo, pero la calvicie no tiene remedio.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que lo que ha dicho Sebas, por ejemplo, que estoy de acuerdo, ¿no?, que hay una mejoría sustancial en los niveles de sociedad, es a pesar de los que tienen pasta. Porque los demás, los que dependemos de un sueldo, nuestra tributación está absolutamente controlada. Absolutamente controlada. No tengo ningún problema. No tengo la capacidad de ilusión por mi parte. Es si quiero no pagar el IVA, por ejemplo, en alguna chapuza que me hagan en casa. Esa es la parte de la ilusión que yo podría hacer. Pero todo lo demás no. Ah, pero es que si yo tengo mucha pasta, entonces sí que tengo un equipo trabajando para mí, para montarme una ingeniería empresarial... Que al final queda
diluido.
No son
tanto personas físicas.
Y es más, si algunos de ellos podrían cobrar hasta la RGI, porque como no perciben, no tienen ingresos, ni tienen nada, ni tienen patrimonio.
Bueno, Coldo, no ridiculices tanto esto, ¿no?
Que no ridiculices.
No llegues a ese extremo porque.
No son tanto personas físicas.
Porque no son personas físicas, porque es que no, el dinero no lo tienen ellos.
Y hoy los.
Ellos no tienen ellos,
hoy
no
la
tienen ingresos.
Si realmente quieres hacer frente a la desigualdad, tienes que hacer frente al origen y tienes que hacer frente después a la redistribución, ¿no? Y bueno, vivimos en un mundo enormemente complejizado en el que está hecho, incluso en la democracia política, está hecho para que el dinero se mueva con libertad. El dinero no es no se mueve con criterios democráticos, se mueve con dineros de interés, pero que además se le obliga a moverse con dinero, con criterios de interés. Hoy supongo que veremos que el IBEX 35, supongo, no lo sé, subirá. Como consecuencia,
ayer subió ya, las bolsas de Corea empezaron a subir.
Entonces el dinero, y además todos, tú también, Koldo, y yo también, Ángel, somos egoístas en ese sentido. O sea, todos pensamos lo mismo. Es que yo sí pago suficientes impuestos, mientras que alguno de mis vecinos no lo hace tanto. De la misma manera que pensamos que yo lo que gano, por lo menos, es lo que me merezco y trabajo incluso más de lo que debo, mientras que conozco gente que trabaja menos de lo que debe y gana más de lo que merece, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a analizarnos cómo funcionamos nosotros mismos en relación con el dinero. Y si somos sinceros con nosotros mismos, pues veremos que si tenemos cierto patrimonio, tratamos de rentabilizar ese patrimonio, y una manera de rentabilizar no es solo que obtenga plusvalía, sino que también pague menos impuestos. Yo estoy explicando cómo funcionamos, sí, no estoy justificando.
No, es que en una interpelación personal yo también me hago esas preguntas y digo, ¿y me comporto honradamente en ese sentido? Entonces, ¿actúo bien?
Los movimientos de capitales están...
Claro, intento hacerlo.
No están en manos de las democracias políticas, están en manos de brokers, de traders, de sociedades que se mueven en los mercados mobiliarios, inmobiliarios y de inversión, que nada tienen que ver con lo que dice el informe Oxfam, nada. Mientras las democracias políticas no sean capaces de convencerse todas, de que este es un agujero enorme de la democracia política, pues seguramente tenemos parches, pero no soluciones.
¿Qué queréis que os diga? Yo me revelo ante la situación.
Te puedo revelar lo que quiera, pero dependes de muchos de esos grandes capitales.
Claro que dependo.
Dependes absolutamente.
Es claro que dependo, ya lo sé que dependo. Pero luego hay decisiones personales que uno puede adoptar.
Ah, bueno, sí.
Si a mí me hacen una obra en casa, yo pagaré el IVA religiosamente.
Bueno, bien.
Digo, oye, ¿me duele? Sí, pero
el pago 65, el IVA, el 60% de la bolsa, de los capitales invertidos en el IBEX 35,
yo no invierto
son
en eso,
fondos de inversiones.
Sí, mexicanos. Pero eso, que yo no invierto en eso. No,
sí, pero la capital está ahí. Coldo, no, yo no te estoy hablando de
que
ti.
No,
yo
sí,
tampoco.
Que sí.
Tengo...
Pero luego son actitudes personales. Las actitudes personales hay que adaptarlas también.
Pero vete a decirle a Blackstone lo del informe Oxfam.
A Blackstone esto le da igual.
Estos son los que mueven el dinero.
Hombre, pero es lo mismo que si vas a BlackRock. Dices, claro que se mueven el dinero. Ellos son los máximos accionistas de BBVA, del Santander, del Sabadell, de CaixaBank. Los máximos accionistas, es decir, de su propia competencia. Coges los informes y miras quiénes son. 7% del capital pertenece a estos señores. Les da igual quién gane. Se les da igual quien gane. Siempre ganan ellos. Bueno, vamos a hacer un paréntesis y vamos a continuar.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia: el descanso. Suite Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Suite Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Suite Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro acabamos de recibir lo último en gafas de sol para la nueva temporada. Protege tus ojos y disfruta de los días más luminosos con el mejor look y protección solar garantizada. Además, participa en el sorteo de un bono regalo de 200 euros para una próxima compra para ti o para quien tú quieras. Esta primavera, luce con Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, El Noja, junto a la playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia, y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. A Cuchillados Tour, 639-10-3090 y a cuchilladostour.com. ¡Personalizamos tu madera!
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia. Sebas, ¿te gustaría ver el Guernica, el Guernica en Guernica?
No.
No.
No, a mí me parece que es un problema totalmente secundario y artificial.
Bueno.
A mí no es el Guernica de Picasso, no es el cuadro de Picasso que más me gusta precisamente. Es un cuadro bueno, pero no es el cuadro que me gusta. Pero me parece que hay que distinguir las dimensiones artísticas que las dimensiones políticas. Yo creo que en esta reivindicación primero más los intereses políticos con los intereses artísticos. A mí, yo en esto me fío de los técnicos. Si los técnicos dicen que no es conveniente trasladarlo, no lo trasladaremos. Y se acabó. Y a mí me parece que es bastante lógico no trasladarlo. Yo, desde luego, si vendría a Guernica, no sé si iría a verlo. De verdad, porque tampoco me llario que no me siento muy atractivo por ese cuadro, ¿no? Pero me parece que yo no quiero meterme en esta línea de traer esa obsesión que tenemos de traer el cuadro de Guernica aquí. Bueno, por razones artísticas o razones políticas. Razones artísticas, pocas. Porque hoy no hay ninguna dificultad en ver ese cuadro perfectamente, en reproducciones casi perfectas. Como yo no tengo ningún interés en ir hasta París a ver la Mona Lisa.
Es imposible verlo.
¿Eh?
Imposible. Hay tanta gente que es imposible.
Ya,
y es tan pequeñita.
Pero sí, es que hoy la técnica te da reproducciones que son casi mejores que verlas en el... Entonces, traerlo por razones políticas, me parece que si las condiciones artísticas no lo permiten, mejor no me
lo... Luego te voy a decir una cosa, pero cuando ver las cosas así en directo...
Mira, hay una cosa que estaba pensando con este tema. Yo creo que estaba viéndole en el Guernica una vez en Madrid, y me gustaron más los cuadros adyacentes a Guernica, que los bocetos,
la sala que está al lado,
eso, que los cuadros en sí. Y eso no tiene ningún problema en trasladarse, eso no los pide nadie. Y si a mí esos, con una buena reproducción artística, me gustaría, me parecería más atractivo ver una reproducción artística del de Guernica, que no tiene muchas dificultades técnicas la reproducción. Y sí, lo que me gustaría ver serían todos los cuadros adyacentes por los bocetos preparativos del cuadro de Guernica.
Es la sala, es la sala.
¿No lo reivindica nadie?
El Reina Sofía al lado, sí. Es la sala de al lado.
Yo creo que sobre el tema del Guernica es, cuando hablamos de un cuadro, realmente no estamos hablando de un cuadro, hablamos de un símbolo, ¿no? Es un cuadro que pinta Pablo Picasso para el pabellón de la República en la Exposición Internacional de París, donde pues muestra los horrores del ataque a Guernica, que es el primer ataque a gran escala a población civil en Europa. Los historiadores incluso han rascado un poco en el tema y parece ser que es una especie incluso de regalo de cumpleaños al Führer, de fíjese lo que hemos sido capaces de hacer para conmemorar esta fecha, ¿no?
Se me parece un poco rebuscado, ¿no?
Pues hay investigaciones sobre eso, entonces parece ser que es así de triste. Y como decíamos, es un símbolo. Y lo que se está pidiendo por parte del nacionalismo vasco es que ese traslado pueda ser una parte más del ejercicio de memoria democrática que tiene que hacer este Estado, que por supuesto el gobierno actual no es el heredero del gobierno franquista, pero el Estado, o las estructuras, muchas de ellas sí que lo son, y son quienes le suceden, y es de dar un paso al frente y hacer un ejercicio de memoria y de pedir perdón por aquello que se cometió en otros momentos, como cuando hablamos de que quizás habría que pedir perdón por la colonización en América Latina. Pues esto es algo parecido, ¿no? Y ante esto, contra lo que nos enfrentamos es contra un muro. Vimos la patochada absoluta de Felipe VI viniendo a Guernica para estar absolutamente callado mientras el presidente de la República Alemana pedía perdón por lo que hicieron aliens. Un régimen nazi del que él no es heredero, por supuesto, porque es un demócrata, ¿no? Pero mientras eso, el rey español estaba callado y no tenía absolutamente nada que decir. Y el Estado lleva muchísimo tiempo callado, aunque ha hecho pequeñitos movimientos. Entonces, cuando se le pide ese posible traslado al Guernica, lo que se está pidiendo es más pasos en ese ejercicio de memoria democrática, ¿no? Y al final, un símbolo contra la barbarie tendría lógica que se pueda exponer en Euskadi cuando tenemos las condiciones, tenemos un museo de categoría mundial y desde que el Guernica llega en el año 81, llega enrollado y en un Boeing 747 desde Nueva York, que está en el Museo de Ciencia de A Coruña. Se puede visitar el avión hoy en día incluso. Entonces, vienen unas condiciones de hace 40 y pico años, y desde entonces la técnica para mover obras de arte, yo algo de esto ya sé, soy historiador, entonces la técnica para el traslado de obras de arte y para su conservación ha evolucionado muchísimo. Entonces, cuando yo llego a la vicelendakaria a decir que no han pedido un informe de los técnicos, porque siempre sabemos los técnicos lo que dicen, los técnicos con las transferencias siempre están en contra de transferir los puertos, están en contra de transferir los ferrocarriles, los aeropuertos, no se puede, las razones técnicas nos dicen que no, pero sabemos que es mentira. Lo que no quieren son razones políticas, no quieren cumplir la ley. Pues aquí pasa un poco parecido. La vicelendakari lo que se ha dicho es: no quiero un informe técnico porque ya sé lo que dicen los técnicos, lo que quiero es una mesa entre el Estado y el Gobierno vasco donde podamos hablar de en qué condiciones y de qué manera y qué requisitos habría que cumplir para poder trasladarlo. Y ahí es donde el Estado se queda callado.
Ángel, ¿qué?
Bueno, yo creo que no debemos polemizar sobre cuestiones que nos dividen, que bastantes nos dividen. Creo que el ejercicio de la política es el ejercicio de la búsqueda de consensos, y aquí no tenemos un consenso, tenemos un disenso. Y un disenso sobre una obra muy importante, muy simbólica. Y yo, es verdad que aquí prefiero... no tengo criterio artístico, naturalmente, ni profesional. No quiero tener criterio político sobre el traslado de esta obra. Y por lo tanto, pues yo sí les pido a todos los políticos que dejen de distraernos y si, bueno, pues que nos centremos en otras cuestiones que afectan más a los ciudadanos, sobre todo a los ciudadanos menos protegidos en
nuestro
país.
Bueno, tendremos tiempo de discutir sobre esto, ¿eh? Ángel,
tú eres, Toña... Tú eres artista, tú tienes opinión.
Yo mi opinión, yo considero que, primero, yo no concibo el cuadro de Picasso simplemente como una obra artística, es una obra, como decía John, y coincido con él, para mí es un símbolo. Lo están pidiendo para una celebración concreta, el nonagenario del bombardeo de Guernica. Vale, pues está pidiendo para eso, sin más, ¿no? No entro en detalles. Yo tuve una oportunidad de disfrutar, y lo he contado alguna vez, disfrutar de en solitario durante 8 minutos el cuadro de Guernica, solo en la sala. Y no porque me invitaron, sino simplemente porque corrí más que los demás. Porque los demás se dispersaron por abajo y yo subí rápidamente a la tercera planta, que es donde está. Y pero, disfruté
pero
de él.
No, pero no has metido el dedo en la llaga. Nah. Técnicamente, ¿qué tiene
que ver? Es que yo no soy un... Yo
ah,
soy
bueno.
Es que hablan de microfisuras, no sé qué y tal.
Si a mí me dices que no hay problemas técnicos, que el traslado es sencillo.
No lo sé. No, claro, yo eso también, no lo puedo valorar. No puedo valorar. Bueno, Sebas García, Ángel Toña, John Arregui, que tengas buen día, disfrutad de la jornada. Venga, nos vamos con las noticias. Venga, adiós.